Delia Añón Suárez, con quien hemos compartido también Mañanas de Futura, grilla de programa de esta radio, bueno, un largo camino. Delia, ¿qué haces? Buen día. Juan Candela y Pachi se saludan.
Buen día, chicos. ¿Cómo están?
Muy bien. Yo, por lo pronto, muy contento de tener este rato para charlar con vos, Delia.
Yo, emocionada y conmovida que con el vértigo de noticias que hay, algún programa de radio de los de la mañana se le ocurra reflotar, sobre todo, conceptos y criterios que nos vendría bien tener más a mano permanentemente.
Totalmente, sí, es un lugar al cual hay que entrar y salir todo el tiempo, ¿no?
Sí, vos sabés que ayer te comentaba cuando me convocaste para esto, que justo durante el verano estuve releyéndola desde como filósofa, no como literata o militante feminista, en lo que se transforma después de escribir El Segundo Sexo, ¿no? Uh-huh. La empecé a mirar por el lado de la filosofía.
En la movida filosófica, a ver, yo muy ignorante del tema, se marca dentro del existencialismo, ¿no?
Existencialismo. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, como fue pareja de Sartre, queda como que ella era escritora y... Uh-huh. Pero no queda nunca como una de las personas que también le da un giro al existencialismo.
Sí, como esa suerte de bajarle el precio.
Claro, y esa vos sabés que la Facultad de Humanidades, publica una de las grandes de Humanidades, de las feministas viejas de La Plata, María Luisa Femenías, publicó un libro el año pasado que se llama Ellas lo pensaron antes, rescatando a todas estas mujeres que han sido filósofas y no han pasado a la historia universal como filósofas. También en el volumen rescata a Sor Juana Inés, bueno. Y a partir de ese libro fue que se me ocurrió esta relectura ya mirando qué aportes podía tener a la filosofía.
Claro. Y en ese marco, ¿qué es lo primero que se te viene para decir para quien nunca la leyó con esa perspectiva?
Y que pone en tensión los conceptos de cuerpo y situación. Todo, para mí, todo nace con El Segundo Sexo, que es como la obra que pone en palabras y en tensión estos conceptos, varios conceptos. El libro tiene dos partes. Una parte donde es muy interesante cómo nace el libro, porque y la transformación que ella le pasa a ella como sujeto durante la escritura del libro. La inquietud le nace porque un día Sartre le preguntó, según ella misma dice, qué sentía ella con respecto a su condición de mujer. Y ella le contestó que nada. Y entonces él replicó, no fuiste educada como un varón. Y ese disparador es el que a ella la hace repensarse en esta situación de los procesos de vida, la situación. Y bueno, ese termina siendo el giro que le da al existencialismo. Buscar, en vez de definir un universal de cuerpo, un universal de persona, un universal de libertad, ver qué pasa en la situación, en este caso, de ser mujer.
Y, digamos, El Segundo Sexo, aparte, es un libro complejo, con mucha profundidad, abre muchísimas puertas, muchísimos tópicos. Muchos de ellos están planteados hoy, algunos no, algunos también se simplifican. Pero si vos tuvieras que arrancar diciendo cuál es el gran aporte, entonces, del Segundo Sexo, en tu orden de prioridades mental, en tu mapa, ¿qué te parece?
¿Qué me aparece? Bueno, la primera vez que aparece el concepto de género, sin llamarlo género, digo, el libro tiene dos partes, una parte que pone a las mujeres en diálogo con las distintas ciencias, ¿no? Instaura la interdisciplinariedad que hoy tienen los estudios de mujeres, los feminismos y los géneros. Entonces, habla de la biología con respecto a las mujeres, de la psicología, del materialismo histórico, y pone en tensión que hay un universal que es masculino y que hay una otra en la historia que es invisibilizada y que somos seres relativos, dice ella, relativos a un otro, digamos, esboza el concepto también de androcentrismo, lo que después las feministas empezamos a llamar androcentrismo. Pero la segunda parte que es la parte que tiene el sugestivo título de No se nace mujer, llega uno a serlo, ahí habla de la construcción cultural, porque ella concluye la primera parte diciendo, bueno, no hay nadie, nada en nuestra biología que indique que tenemos que ser oprimidas por los varones, que dé cuenta de esa opresión. Entonces ahí empieza a bucear en lo que después, en la década del 70 del siglo XX, se define como el concepto de género, pero muchísimo después, porque realmente revolucionó a los feminismos poniéndonos esas preguntas, qué de lo que nos pasaba era producto de la naturaleza y qué era cultural. Y una cosa que rescato hoy, en este momento, ¿no?, es la centralidad del cuerpo en situación. En estos momentos de que la categoría de género pasó a ser tomada como pluralizada, tomada como los géneros, y se habla de la autopercepción muchísimo, desoyendo un núcleo duro, que es el sexo. Digo, estamos en una etapa en la categoría, en que la categoría de sexo, que es observable, empieza a ser puesta en cuestión también. Entonces pienso que la relectura de Simone de Beauvoir nos puede orientar un poco en el rumbo que van tomando las discusiones.
Uh-huh. Delia, vos ahí antes mencionabas esa frase tan conocida hoy, que es No se nace mujer. ¿Cómo crees también que su obra impactó en la calle, en los movimientos feministas, que incluso hasta hoy, ¿no?, esa frase es bandera, ¿no?
Sí. Desgraciadamente yo lo que noto a veces es que, por suerte, El segundo sexo es uno de los libros que tienen pocas frases así, tipo eslogan. Es una de las pocas frases que tiene así, que hayan pasado a la calle, al movimiento de la calle. Lo que estaría bueno es profundizar en la lectura y de dónde nacen esos conceptos. Porque de ninguna manera, si vos relés la segunda parte del libro, de ninguna manera se desoye en esa construcción que hay sobre cultural. La construcción cultural es, según Simone de Beauvoir, sobre un cuerpo sexuado, sobre un cuerpo de mujer. Digo, estaría muy bueno, fue fundamental, porque ya te digo, montones de los conceptos de los feminismos posteriores, es más, yo nunca puedo decir si marca el final de la segunda ola o el principio de la tercera, donde el feminismo pasa a ser los feminismos. Su obra es fundamental. Y la pregunta fundamental que nos deja, y lo que estaría bueno, es releerla para tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de las construcciones culturales, que es lo que yo veo hoy que está en un difuso plano.
A ver, un poquito más sobre eso, ¿cómo sería?
Digo, con esto de interpretar, no tengo posición política tomada al respecto, son preguntas que yo me hago, sí. Pero digo, con esto de que el género es autopercibido, uh-huh, o sea que ya no tiene nada que ver con el sexo, uh-huh, biológico, me hace mucho ruido, y en ese sentido es que la estuve releyendo. Digo, si nosotros podemos dejar de lado la condición previa para la construcción de género, que es el ser portador de un sexo. No sé si se entiende.
No, son preguntas del debate, por supuesto, se entiende clarísimo. Delia, el libro, si no me equivoco, salió allá en el 49, ¿no?
En el 49.
Sí, está bien. Me estoy tratando de situar en aquel momento del 49, porque ahora, digamos, ya es caracterizado El segundo sexo como un clásico, pero, digamos, fue un escándalo también. Y está
fue
bueno...
un escándalo, y fue un libro no reeditado hasta finales de la década del 90.
Claro, claro.
O sea, fue un libro, además fue silenciado y ocultado.
Aparte, ¿en qué momento? A ver, también caracterizarnos un poco lo que podría ser el movimiento de mujeres, digamos, como en aquel momento quizás estaba más planteado así. ¿Se había pasado ya del momento sufragista?
Se acababa con el movimiento sufragista, y vos pensás que Simón lo escribe en un contexto de posguerra. Durante las guerras mundiales, los feminismos aflojaron con las consignas propias, siempre con ese espíritu militante general, más absoluto que tenemos las feministas, las urgencias eran otras y las mujeres del mundo salieron a ponerle el cuerpo a esas urgencias, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, una de las importancias que tiene para mí el libro también, por eso te digo que puede ser que sea el principio de la tercera ola de los feminismos y no el fin de la segunda, como algunas autoras dicen, porque ella es como que reordena en el contexto de posguerra cuáles serían los grandes temas. Y todos los grandes temas con los que seguimos hasta hoy vienen planteados, están planteados en el libro. Ya te digo, el concepto de androcentrismo, el concepto de no ver a la otra, como una enemiga, que después, viste cuántos años después, Lagarde habla del concepto de sororidad. Montones de los temas que seguimos manejando hoy los plantea ese segundo tomo.
Me quedé un poco pensando en aquella época también, porque salgo un poquito del segundo sexo, pero ya, que es imposible salir, pero Simón tuvo un rol fundamental también en Francia, en todo lo que fue la campaña por la legalización del aborto, ¿no?
Sí.
O sea, en términos de militancia, es uno de sus capítulos más importantes también.
Sí. Ella va surgiendo, era militante de muchísimas otras causas, ¿no? Pero la militancia por cuestiones concretas del tema mujeres es lo que les decía al principio, le nace con la escritura del segundo sexo. Hay una cosa que es muy curiosa. En la primera parte, ella habla de las mujeres como ellas. Y cuando, en la segunda parte, la termina diciendo nosotras. Termina el libro escribiéndolo en nosotras. Así que es muy interesante también ver ese proceso de construcción de la subjetividad, ¿no? El proceso de darte cuenta, haciendo un trabajo intelectual o académico, el proceso personal que va llevando, que eso también es una marca muy grande con la producción de los varones, ¿no? El involucrarse como parte de la investigación que estás haciendo o del estudio que estás haciendo.
Y bueno, ella, como me parece súper interesante lo que dijiste al principio, de cómo durante mucho tiempo se la tomaba simplemente como una escritora y una militante feminista y no como filósofa, ¿no? Como esa suerte de bajarle el precio de manera permanente, también casi obligada por las circunstancias de su vida amorosa con Sartre, ¿no? En la cual la presencia de Sartre generaba para otros una buena excusa para opacarla también, ¿no?
Sí.
Ahora, también, no sé si has hecho relecturas sobre eso o es una faceta que te interese, quizás no te interesa, pero de ese vínculo entre esas dos personas, también hay mucho material que ha salido sumamente interesante, ¿no? ¿Te has generado alguna lectura de ese vínculo también?
Sí, tengo, que me lo regalaron hace años para mi cumpleaños, encuadernados dos tomos de las cartas que se mandaban entre ellos, donde son cartas increíbles. A veces no me da la capacidad para entender del todo, porque realmente hablaban con un nivel de formación en filosofía del que yo carezco absolutamente. Pero sí, y siempre lo que se nota en esas cartas es la politización del vínculo, que las discusiones no son discusiones de temas puntuales de pareja. Son siempre de temas más grandes, con los que podemos estar o no de acuerdo o tener dudas, pero siempre son cartas de corte filosófico. Es la charla entre dos filósofos, la correspondencia entre ellos.
¿Y qué te genera vos? Vos también, bueno, sos una gran lectora, Adela, también. Me salgo un poquito de lo que estamos hablando, pero ¿qué te genera cuando uno lee esas cartas que quizás esas personas no querían que sean publicadas? ¿Te genera una suerte de controversia también?
Sí. Sí, a mí me parece como una invasión, bueno, de hecho...
Una invasión, realidad, pero que uno no puede dejar de leer también, ¿no?
Poniéndote en las fuentes de la historiografía feminista, también es muy cierto que las mujeres, cuando pensamos que nos podemos morir o en situaciones críticas, hacemos desaparecer todo lo que queremos que no aparezca. Desde... las abuelas y las madres que queman las cartas de amor o los diarios íntimos, Así que tampoco pienso, eran dos personas extremadamente inteligentes que hayan dejado esas cartas así por descuido y que se hayan publicado sin, sin algún tipo de consentimiento.
Eran conscientes de la trascendencia que iba a tener eso.
Exactamente, exactamente. Porque vos pensás que cuando tratás, por eso es tan difícil recomponer la historia de las mujeres, porque tenemos escasez de fuentes. Los documentos privados, primero los documentos privados empezaron a ser tenidos en cuenta hace muy poco.
Claro.
La correspondencia privada no era parte de las fuentes de la historia. Y ya te digo, cuando se incorporaron como fuentes de la historia, empezó el tema este de que la mayoría de los documentos habían desaparecido. Entonces, probablemente, pero bueno, nunca sabremos. Nunca sabremos.
Delia, y con respecto al impacto que tuvo ella dentro de las ciencias sociales, dentro de la filosofía, dentro de la academia, digamos, ¿qué nos podés contar? ¿Se la tuvo en cuenta o, como decías antes, por ahí se la relegó?
No, relegada, mira, yo estudié en la Facultad de Humanidades. Simone de Beauvoir aparecía como escritora cuando la famosa Introducción a la Filosofía que teníamos por mis épocas. Yo no tuve ninguna mujer, pero ni se nombró jamás en filosofía. No, era una escritora. Y te digo, yo tuve mucho contacto con ella porque sí, yo estudié mi primer formación académica, soy profesora en lengua y literatura inglesas. Y como mis profesoras habían leído textos feministas, yo tuve una formación académica bastante orientada a los feminismos, qué sé yo, a leer a Mary Wollstonecraft, a Virginia Woolf, ya muy posterior a Wollstonecraft, y se la nombraba a Simone de Beauvoir como una escritora que se había preocupado por las cuestiones de las mujeres, pero no por, o sea, el del ser y la nada en filosofía era él, era él. Siempre me acuerdo que una vez era muy joven y me impactó mucho ver un libro que se llama La otra mitad de la ciencia, ¿no? Que es un trabajo académico que hizo la Complutense de Madrid sobre las esposas de los grandes hombres de la ciencia y del pensamiento, qué aportes pueden haber tenido esos hombres de sus mujeres, de sus parejas.
Se habla, bueno, estuvieron hablando del segundo sexo como una lectura casi obligatoria, interpreto yo. Para aquellos y aquellas principiantes que quieran introducirse también en un poco más en la obra, ¿qué otro trabajo podríamos recomendar que dialogue con este o que profundice poco las ideas que desarrolla acá?
A mí me encanta, previo su autobiografía, Memorias de una joven formal, es espectacular. Y bueno, por ahí por mi edad y por la vida recorrida de uno, a mí me impactó mucho, me pegó fuerte, como dicen ahora, La mujer rota.
La mujer rota es fascinante, yo también, sí. Siempre recomiendo La mujer rota.
Sí.
Porque aparte tiene un nivel de accesibilidad para accesibilidad en el sentido de que cualquiera lo pueda enganchar y leer, digamos, va a conectar con algo.
Y es lo que no pasa, viste, con el segundo sexo,
claro,
porque es un texto tan extenso, con Memorias de una joven formal pasa lo mismo. Es un libro tan extenso que para mí tendría que ser lectura obligatoria en la secundaria, pero siempre una lectura orientada, se puede hacer lectura mosaico. En una época hacíamos talleres de lectura con Moira Carriquiriborde, cuando era presidenta del Consejo de las Mujeres en la Ciudad de La Plata. Hacíamos para el personal de su área talleres de lectura de Simone de Beauvoir, porque por ahí es un poco denso para meterte solo o sola. Siempre hay maneras de leerlo un poco en mosaico y tener un concepto general sin que te aburra tanto, que te canse tanto. Porque aparte hay una cosa, todo lo que los conceptos por ahí me pueden parecer muy novedosos a mí, que tengo 56 años, pero una piba de 20 y pico que lo aborde la tiene reclaras esas cosas, porque de esto ya se habla públicamente. Es muy muy distinta la construcción del feminismo que pueden hacer, bueno, Pachi, Cande, que están ahí con vos, de la que tuvimos que hacer las más viejas. porque eran cosas que ni te las planteabas, era así porque era así y porque era natural y porque ya está.
Delia, ahí nombraste, te quiero subrayar ahí que nombraste recomendando a La Mujer Rota, ¿por qué lo recomendás? ¿Cuál es el gran aporte de ese texto para vos?
Una descripción de algo que se está hablando también por estos momentos en nuestra sociedad, ¿no? De la construcción de lo viejo, de lo que ya es descartable y de el rol terrible que pasamos a tener las mujeres, que también lo esboza en El Segundo Sexo. Ella dice que también podríamos hablar de un tercer sexo, que serían las mujeres no menstruantes. ¿Qué valor tenemos en la sociedad las niñas que aún no se han desarrollado, que no han tenido su menarca, y las mujeres que dejamos de menstruar? Porque ella dice que segundo sexo en tanto sos reproductora, como era socialista, obviamente, de la mano de obra, ¿no? Del ejército de reserva. Sí. Entonces, en ese momento sos un poquito visible, sos el segundo sexo porque te tienen que cuidar porque sos la que va a reproducir. Pero deja planteada la pregunta, y en La Mujer Rota, que es una obra más literaria, deja planteado qué nos pasa a las mujeres cuando llegamos a ese momento de la vida en el que, bueno, ya no tenés hijos que criar, qué tenés vos como sujeto.
Delia, un libro también, ya corriéndonos un poco por ahí más la cuestión de la doctrina de su pensamiento, pero que aparece en las ramificaciones y todo, que es muy lindo también, Ceremonia del Adiós, ¿no?
Sí.
Este trabajo que es casi, es la despedida de Simone de Beauvoir a Sartre, que es como el último tiempo que comparten y hasta la muerte de Sartre, es fascinante. Mira, lo estoy contando y se me pone la piel de gallina porque me estoy acordando de la escena cuando Sartre muere en el hospital y Simone pide, se acuesta a dormir al lado de Sartre ya fallecido y las enfermeras la echan y ella pide quedarse.
Sí.
Tremendo.
Es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo recomiendo que no sé si leerlo porque ahora hay otros medios, pero hay cuestiones de su obra que merecen ser rediscutidas permanentemente. Uh-huh. Así que me encanta la idea que tuvieron y me parece que hay que hacer algo con eso. Hay que hacer algo. Pero bueno, son tantas las obras que quedaron olvidadas y con las que hay que hacer algo que...
Sí, total. No, por suerte hay muchas reediciones de los trabajos de Simón de distintos precios, ¿viste? Edición de bolsillo. Eso es lo bueno también que se haya popularizado porque hace que sea accesible también, ¿no? Bienvenido sea.
Sí.
Delia, la verdad que un gustazo esta excusa que encontramos para charlar, ni más ni menos este aniversario del fallecimiento de la gran Simone de Beauvoir. Y bueno, sabes que te tenemos mucho cariño, así que ya encontraremos otra excusa para volvernos a juntar.
Bueno, muchas gracias y saludos a todos.
Abrazo grande.
Todas.
Dale, abrazo inmenso.
Un beso, chau, chau.
A quien escuchabas, Delia Añón Suárez, feminista histórica aquí de la Ciudad de La Plata, también hace unos 12, 13 años, arrancó haciendo un programa aquí en Futura que fue un hito también para la radio, que fue Cortadas por la Misma Tijera. Uh-huh. Y bueno, mucho cariño también y obviamente hablando y trayendo la voz de Simona una vez más.